Ya sabes que soy fan de todo lo que me ayude a vivir mejor. Una de mis herramientas favoritas es la escritura. Y digo que es una herramienta porque al escribir de manera habitual se vuelve una práctica terapéutica. Recuerdo que cuando era adolescente escribía en mi diario. Luego intenté con algunos cuentos cortos. Hace unos años descubrí la magia de los ensayos literarios y apenas hace pocos meses me inscribí en un curso de escritura creativa que me llevó a escribir en un diario local. Me gustó tanto el curso que quise invitar a las talleristas, Isabel y Cintia, de Tinta y Sal, para que compartieran con nosotros los beneficios de la escritura terapéutica. Desde muy pequeña, Isabel demostró gran pasión por la escritura y la lectura como método de terapia y trabajo personal. Ha cursado talleres de guión de cortometraje y un diplomado en escritura creativa por la Escuela Mexicana de Escritores. Mientras que Cintia se ha desempeñado en el ámbito de las letras en varios proyectos, como revistas, libros, periódicos y boletines. Actualmente es maestra de lenguaje y comunicación, literatura universal y creación literaria. Y bueno, podría contarte mucho más sobre ellas, pero mejor te dejo con el episodio para que tú mismo las conozcas. Por cierto, recuerda suscribirte a mi newsletter para recibir cada semana una nueva plantilla para tu journal. En esta ocasión te he dejado un ejercicio para comenzar a soltar la pluma y justamente obtener los beneficios de la escritura terapéutica. Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor, con Yusel Cuevas. Y bueno, la realidad es que yo no conozco en este momento de mi vida a nadie más a quien tenga tantas ganas de preguntarles ¿dónde está la magia de la escritura?
Me urge escucharlas. Qué lindo. Muchas gracias por la invitación. Estamos, Isa y yo, muy emocionadas de estar en nuestro primer podcast. Es nuestro primer podcast, ¿no, Isa?
Sí, es el primero.
y juntas, ¿no? O sea, no sé si hayas grabado tú algún podcast, Isa, pero juntas aquí estamos, muy ilusionadas de hablar de este, lo que tú dices, la parte de la escritura, del proceso terapéutico.
Pues mira, nosotros en Tinta y Sal nos hemos dado cuenta que lejos de ser nada más un proceso como artístico o literario, el hecho de escribir, digamos, tiene una magia que nos puede ayudar a sanar en distintos niveles, ¿no? Y es lo que nos encanta descubrir al final de los cursos y los talleres que damos, que realmente el escritor o la escritora acaba su texto transformado por dentro de alguna forma. Y creo que eso, lejos del valor que pueda tener el texto escrito, tiene un valor interno mucho más grande porque se creó, digamos, como esta alquimia a través de la palabra escrita. Entonces, nosotros promovemos mucho eso en nuestros estudiantes y tiene que ver con contactar consigo mismos, ¿no? Tiene que ver con hacer un trabajo creativo interno muy profundo y, digamos, con muy comprometido también porque requiere de cierta disciplina y de pasar como ciertos obstáculos emocionales que se presentan a la hora de la escritura, pero nos permite, digamos, nos da la libertad de poner todo aquello que sentimos y que pensamos en un papel y poderlo hacer tangible, digamos, que quede un registro de todo eso que traemos dentro. Es como mucho menos efímero en ese caso que la palabra hablada, la cual no siempre se nos viene tan fácil, pero el proceso creativo de estar en un espacio contenido en donde puedes, digamos, expresar libremente todo lo que piensas y lo que sientes, es súper valioso. Y yo pienso que la magia de la escritura está ahí, en ese proceso de expresión.
Y quiero que por favor me ayuden a aclarar para todos los que nos están escuchando que esa magia la podemos tener cualquiera de nosotros. No se requiere ser ni Octavio Paz, ni Gabriel García Márquez, ni, o sea, lo podemos lograr todos con la simple práctica.
Claro, tú, una de las como preguntas que platicamos antes sobre qué íbamos a hablar en este podcast, empezamos, ¿no? Como, ¿cuál es la magia de la escritura? Y como Isa dijo, ¿no? Todo esto que se deja de ser efímero, lo logramos plasmar, etcétera. Para mí creo que es muy interesante y ahorita que mencionas que todo mundo lo puede hacer. Fuera de la escritura como arma terapéutica, como ahora conocemos este concepto, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poco de cuándo empieza el concepto per se de escritura terapéutica, ¿no? Porque tiene un origen, pero la realidad es que la escritura ha sido una herramienta terapéutica desde que inició la sociedad, ¿no? Para nosotros, yo que soy maestra, además de ser escritora, es para nosotros muy claro que la sociedad, el invento más importante de la sociedad es la escritura, porque es cuando compartimos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, lo que significa el ser humano, ¿no? Entonces, incluso si te vas a la historia y etcétera, la sociedad se empieza a transformar con las primeras pinturas rupestres, que es lo que nosotros conocemos como el primer proceso de escritura. Entonces, justo tú ahorita que mencionas, no tienes que ser Octavio Paz, vaya, no tendrías ni siquiera que saber escribir, ¿no? Lo vemos en de verdad estos primeros humanos de hace cientos de miles de años que existen los humanos, y eso es lo que nosotros consideramos la primera escritura, las primeras pinturas rupestres, en donde platicamos, oigan, aquí no hay que quedarnos mucho tiempo porque hay mamuts, ¿no? Esas son las primeras pinturas rupestres, ¿no? Que nos avisan, no te quedes aquí mucho tiempo, porque si te quedas aquí mucho tiempo, puedes morir. Entonces, imagínense lo terapéutico que es la escritura, que realmente, cuando empieza la escritura, empieza para salvar vidas. Si eso lo vamos transformando a cómo hoy hacemos la escritura creativa, la escritura terapéutica, viene siendo lo mismo. Es este afán de salvar vidas, la nuestra, la de al lado, compartir nuestras experiencias, sanarnos en conjunto. Entonces, claro, no tienes que ser Octavio Paz, no tienes, repito, no tienes ni casi ni que saber escribir.
Vamos comenzando y ya me está volando la cabeza, y así son ustedes dos. Antes, en cada sesión, porque les quiero contar que tomé uno de sus cursos, nombre, o sea, yo babeaba. Y bueno, ya lo comentaba, Cintia, justamente quiero preguntarles, ¿por qué resulta tan sanador? Ya nos contaste un poquito cómo comienza, pero ¿por qué? Y va junto con pegado con esa magia de la cual ya nos hablaron.
Pues para nosotros el acto de escribir realmente es como una forma de ordenar o de dar sentido o de resolver, digamos, todo lo que tenemos dentro. De alguna manera, el ponerlo en palabras nos da como un mapa emocional y mental de todo lo que muchas veces no sabemos expresar de alguna otra manera. Entonces, es como si nos pudiéramos salir de nuestra propia historia y convertirnos en una tercera persona que puede ver desde lejos todo aquello que traemos dentro. Muchas veces, estando inmersos en situaciones específicas, nos viene como una ceguera de primera persona, de no poder realmente apreciar la totalidad de la circunstancia. Y cuando nos sentamos a escribir, se crea como este proceso de mucha intimidad, porque al final del día es contactar con nosotros mismos, ¿no? De descubrir qué más hay que yo no estoy pudiendo ver. Y hay veces que solamente poniéndolo en papel, sea ficcionado o no ficcionado, solamente ahí lo vemos. Por eso la práctica de llevar un diario es tan, digamos, hay que promoverla mucho en niños, de las primeras edades, de las que sea, hasta la adultez, porque es como el registro emocional de nuestra historia. Y como dice Cintia, no necesariamente tenemos que ser famosos para que este texto le cambie la vida a muchas personas. Posiblemente nuestro nieto, 3 generaciones después, se encuentre ese diario y le cambie la vida a conocer la historia de su abuelo, de su abuela, de su papá. Entonces, con una sola persona que se beneficie, digamos, de alguna forma, de nuestra propia historia, ya nos podemos dar por bien servidos, en realidad, ¿no? Porque no solo es sano para nosotros, sino que si llega el momento de atrevernos a compartir esa historia con alguien más, siempre tiene repercusiones. Bueno, incluso podrían ser negativas, porque tal vez también hay secretos, ¿no? O cosas que sean difíciles de leer, pero tiene la ventaja, digamos, que perdura en el tiempo y a través de las generaciones, y así lo queremos. Entonces, por eso es como una cadenita que puede ir sanando a través de los años, ¿no? No solo a nosotros, sino a las personas con quien decidimos compartir esa información. Pero hay una transformación definitivamente de poder sacar todo lo que está dentro a través de nuestra mano que aparte promovemos mucho que sea así a mano, no en la computadora, es un proceso completamente distinto porque el ritmo de la escritura cambia, nos tomamos más tiempo en escribir cada palabra y podemos ser más, es más honesto, es más directo, ¿no? No es el teclado de una computadora, daría igual que estuviéramos en Word que en Excel, no, no es igual. Entonces, hacer, digamos, un hábito de la escritura es como la terapia más barata que te vas a poder encontrar.
Aparte, es todo esto que está diciendo Isa, no crean que solo nosotros lo creemos, ¿no? O incluso por experiencia propia lo hayamos comprobado. Hay un sinfín de estudios que se centran en el beneficio de la escritura creativa. Uno de quizás de los más famosos, les platico, Yusel, si te parece, a grandes rasgos, fue un experimento que ya se considera un experimento clásico, que lo hizo un doctor en la Universidad de Texas que se llama James Pennebaker. Y entonces él lo que hizo fue que agarró a varios estudiantes de la universidad, todos sanos, y los dividió en 4 grupos. Y a todos les dijo que durante 4 noches, o sea, estos 4 grupos, les pidió que durante 4 noches escribieran durante 15 minutos. A 3 grupos les dijo que escribieran sobre algo traumático en sus vidas. Y el cuarto grupo, digamos el grupo de control, si hay algún doctor por allá afuera, científico, escuchándonos, este cuarto grupo era como el grupo de control, ¿no? Al cuarto grupo les dijo, escriban de lo que quieran, de si comieron hoy un helado, de qué programa de televisión vieron hoy, lo que sea. Y estos 4 grupos solo escribieron 4 noches, además, o sea, no crean que fue algo, o sea, de años, ¿no? Escribieron 4 noches, pero los 4 grupos los siguieron, o sea, los siguieron estudiando durante 6 meses. De estos 4 grupos, los 3 que se les pidió escribir sobre un evento traumático tuvieron 75% menos de visitas al doctor durante esos 6 meses que el último grupo que escribió sobre cualquier cosa. Entonces, después de hacer este experimento, él se volvió como un experto en lo que es la escritura terapéutica. Él es como el padre, digamos, de la escritura terapéutica, porque él ha escrito muchos libros y sigue haciendo muchos estudios, en donde él comprueba como, además, no solo de manera emocional, sino de manera física, los beneficios de la escritura creativa. Han comprobado que la circulación mejora entonces cuando hay personas en el hospital, en estos hospitales como más, un poco más evolucionados y holísticos, hospitales, no crean que, o sea, de verdad, hospitales, pero que tienen como un acercamiento más completo a la sanación, los ponen a escribir porque coagulan más rápido, cicatrizan más rápido, siguen sin entender bien a bien, a pesar de que se han hecho cientos de estudios al respecto, porque nadie se puede meter a la cabeza, ¿no? No entendemos por qué circulamos y coagulamos mejor al escribir, pero es un hecho, pasa. Entonces es sanador en más de un nivel y físicamente comprobable en nuestro cuerpo físico y también en nuestra psique. Es sumamente sanador.
Y ya nos contaste un poquito en qué consiste la práctica. Basta con agarrar un papel y una pluma, y entiendo que por eso decías ahora, Isa, perdón, pues es la terapia más barata que te vas a encontrar, ¿no? Incluso estaba pensando ahora que las escuchaba, pues sí es un poco el proceso que se hace justamente en psicoterapia. Tú te dejas ir. Incluso se me ocurría ahora comparar el escribir a mano y el escribir a computadora como el enamorarse y esta etapa del enamoramiento. Una es más lenta, tiene un proceso, va más calmado, las emociones son pausadas, ¿no? Vamos, lo bueno toma su tiempo, pero entonces el enamoramiento es rápido y vas como que sacando todo, ¿no? Tal cual como en una computadora, completamente diferente uno del otro.
Exacto, es como si pudiéramos destilar después de toda esa, digamos, expresión descontrolada, después pudiéramos destilar lo que realmente nos está diciendo ese texto, que es lo que está entre líneas en realidad. Muchas veces lo que queremos expresar va a salir después de varios borradores, porque al principio tenemos como una prisa o como una necesidad no resuelta, y después de muchos borradores nos damos cuenta realmente de qué se trata nuestro texto. De vergüenza, de culpa, de nostalgia, de amor, de algún recuerdo valioso familiar, no sé, pero al principio sí tenemos primero que dejar salir todo lo que tenemos como de ruido y después se viene realmente lo valioso. Y por eso es que es importante escribir, si se puede, diario. Y no significa que te levantes a las 5 de la mañana para que te dé tiempo, sino pueden ser 5 minutos al día. Pero esos 5 minutos, hay veces que se convertirán en 20, hay veces que no te saldrá más que un párrafo, pero en ese hábito se irá, digamos, destilando esto que queremos descifrar de nosotros mismos en este aspecto como terapéutico de la escritura, ¿no? Nosotros siempre pensamos que escribir y dejar nuestras historias plasmadas en papel es como dejarlas de cargar, se las entregas a la hoja, se las entregas a la historia misma, entonces dejan de ser tuyas, y eso es muy, muy liberador, es como si tuvieras un cómplice en la página, y eso creo que es súper valioso, ¿no? Es como poderle abrir la ollita express sin que haya testigos necesariamente. Muchas veces pensamos que los escritores son estas personas que también al hablar son súper elocuentes porque tienen un manejo de la palabra muy desarrollado a través de la práctica. Y no, hay escritores famosísimos que no son elocuentes en la palabra hablada. No significa que nosotros tengamos que ser elocuentes tampoco en la hoja. Tenemos miedo, muchas veces nos intimida el ponernos a escribir y que nos estén faltando las comas, que nos estén faltando la puntuación, que si esto se redacta así o no. En realidad, en la escritura terapéutica eso no tiene ningún valor. Eso es algo, digamos, superficial en este proceso. Lo que es importante es que realmente digamos lo que queramos decir. Y la manera de quitarnos la pena, digamos, es asumiendo o suponiendo que una vez que acabemos de escribir lo que sea que tuviéramos que decir, podamos romper esa hoja o que esa hoja se vaya a quemar. Eso nos permite, digamos, escribir con la libertad de que te puedes confesar ahí completamente y nadie lo va a leer, pero tú lo vas a haber sacado de ti mismo. Entonces, hay como diferentes técnicas y secretitos de en qué consiste, pero realmente no hay reglas. Es muy intuitivo en ese sentido. Entonces, no se preocupen por, pero ¿cuál es el primer paso? El primer paso es agarrar una pluma y un cuaderno y poner lo que sientes en ese momento. Ya, o sea, no hay una clave, digamos, no hay un secreto.
Isa, yo sí diría que hay un secreto, pero estoy segura que tú vas a compartirlo conmigo. La consistencia.
Sí, la disciplina.
La constancia, ¿no? Sí. Isa y yo, incluso en nuestros cursos, siempre hablamos que el escritor es el que escribe. Y eso no hay diferencia en la escritura terapéutica. Para escribir tienes que escribir, ¿no? O sea, tienes que, y para ser escritor tienes que sentarte y llamarte a ti mismo escritor. Y pasa lo mismo, creo, con la práctica terapéutica de la escritura. Tienes que comprometerte con este concepto, este proceso, este evento o incluso mi vida entera. Quiero sanarla, quiero formar parte de este proceso terapéutico y tienes que ser consistente y constante, o sea, tienes que sentarte y escribir. Ahí sí lo después, como dice Isa, no hay reglas, no hay, oye, empiezas por aquí, haces esto, te preguntas esto. Digo, siempre hay ciertos prompts y tips que ahorita pues nosotros les compartiremos, pero yo creo que ese es el único secreto, ¿no, Isa? Ser constante.
Definitivamente, o sea, si estás buscando una sanación profunda, se requiere compromiso, y ese compromiso implica sentarte lo más posible, digamos, escribir, ¿no? Ahora, no estamos buscando convertirnos en escritores en este caso particular, ¿no? Se trata de sanar. Entonces, en la medida en la que haya un compromiso, como en cualquier proceso terapéutico, no solo escritura, mientras más comprometidos estemos como seres humanos, pues mayor será el resultado, ¿no? Entonces, no, la magia no va a suceder en el primer borrador, como hablábamos, sino que tomará tiempo. Pero una vez que conseguimos llegar ahí, es cuando sabes que valió la pena todos esos minutos o la desvelada o poder cortar la chamba para escribir ese ratito.
Me encanta que den esa clave porque ya decía, lo bueno toma tiempo. Y si lo comparamos con el proceso terapéutico, pues también tiene que ver con esa constancia, ¿no? Es muy diferente ir solamente a una sesión y vomitarle al pobre terapeuta todo lo que traes cargando y pues que ahí se quedó la cosa en una simple catarsis. Eso no va a tener un beneficio terapéutico, mucho menos a largo plazo. Supongo que es lo mismo que si nomás te sientas una vez, agarras la libreta por ahí cuando andas súper enojado, que no sé si les ha pasado, pero de repente traemos muchas emociones y muchos de mis pacientes luego me lo cuentan que lo hacen incluso intuitivamente. Agarran la libreta, escriben, por ejemplo, una especie de carta y luego ya ni siquiera existe la necesidad de entregarla o de pelearte, claro, o discutir, como que ya va más o menos asentándose en la mente y en la cabeza eso que pusimos en la hoja.
Claro, y como terapeuta siento que a ti te pasa mucho que a lo mejor nosotros decimos, tengo esta cosa traumática o esta cosa linda, porque también la terapia no tiene que ser solo lo malo, ¿no? También tienes que tratar de entender lo bueno. Y a lo mejor, tanto como en terapia como en la escritura, puede ser una cosa que quieres sanar, ¿no? No tiene que ser como, puede ser toda tu vida o puede ser una cosa. Y sí, te sientas y a lo mejor al principio la escribes, pero tienes que regresar a ella, ¿no? Como en la terapia. Es esta cosa que quiero analizar, ir y trabajarla y trabajarla y trabajarla. Y pues es lo que en escritura llamamos la edición, ¿no? Es que nos gusta mucho esta frase, Isa, de Hemingway. Escribe borracho, edita sobrio. Entonces, este primer acercamiento que tienes a escribir borracho es el vomitar, ¿no? El estar enojado, y regresas y editas sobre ese evento traumático, que puede ser revisar tu texto, revisar qué es lo que pasó. Y entonces aquí es en donde sí tenemos algunos tips sobre la escritura creativa, ¿no? Que vienen no de nosotros, sino justo de este doctor que les decía, Penny Baker, que él lo que dice que es las personas que se benefician realmente de la escritura creativa, tienes que contextualizar y entender el evento, no solamente escribirlos, ¿no? Entonces, sino a la hora que escribes, escribes borracho, pasó esto, ta, 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 y regresas y editas sobrio, regresas y entiendes y contextualizas, empiezas a ver el mismo evento desde otros puntos de vista y tienes que utilizar palabras que sean indicativas del crecimiento y el cambio en ti mismo y de la experiencia, es decir, usas palabras como me di cuenta que entendí esto, como pasó esto, esta fue la consecuencia, para que la escritura creativa realmente sea terapéutica, realmente veas un cambio en él, ¿no? Ese es como el tip que nosotros damos a la hora de escribir escritura creativa, terapéutica, perdón, es esto, contextualizarlo y utilizar este tipo de palabras.
Incluso volver al texto muchas veces te da la posibilidad de agregar cosas que en ese momento no recordaste y que una vez que lo dejaste reposar tantito, dices, ahora me doy cuenta que no solo me sentía triste, también me sentía enojado y todavía estoy enojado.
Y empiezas a acordarte de cosas, ¿no, Isa? De ese a lo mejor evento traumático, como de cuando lo escribes y lo lees y lo lees, dices, se me había olvidado que también pasó esto. Y empiezas a darle forma.
O quizás empiezas a unir recuerdos o darte cuenta, claro, que no es la única vez que te pasó eso, sino que se repitió ese patrón en otra de tus relaciones o con otro familiar. Y entonces se puede empezar a identificar realmente qué hace que se repita esa historia tantas veces.
Tus propios patrones.
Exacto.
Como lo que tú llamaste, es algo que me gustó mucho, el momento eureka, ¿no?
Exacto, exacto. Uno de los beneficios, digamos, de este proceso es que no solamente nos hace contactar, sino se nos mueve, digamos, por dentro todo. Eso implica a veces enojo, eso implica darnos cuenta de verdades que no nos queríamos dar cuenta, vemos nuestra sombra o de repente se nos prende el foco y empezamos a hilar hechos de nuestra vida o de reconocer esos detalles que se han vuelto a presentar o que dejaron de haber, ¿no? También esas carencias también. Entonces, cualquier cosa que provoque movimiento, digamos, dentro de nosotros, ya sea acceder a esos recuerdos o abrir puertas, va a sanar. Lo que no queremos es quedarnos con cosas estancadas. Y la escritura permite ese flujo de emociones y de pensamientos que van a sacar del cajón las cosas que nos están pesando desde hace tiempo o incluso algo que pasó ayer. Pero se trata de no acumular cosas que se nos atoran en el cuerpo y que después se pueden traducir en malestares, en enfermedades o simplemente en actitudes que ya no queremos seguir teniendo. Entonces, este movimiento, digamos, que nos genera por dentro, es la finalidad, digamos, es lo que queremos lograr, que el río fluya, digamos, claro, en lugar de que se estanque el agua.
La energía, ¿no? También. Y este concepto a veces creemos que es como medio New Age, ¿no? Así como medio, ahorita contemporáneos creemos que lo que no sanas te enferma, ¿no? Literalmente, lo que no sacas ahí se empieza a manifestar. Pero creo que esto es algo súper interesante. Este concepto que nosotros tenemos de escritura terapéutica, si bien empezó, como les digo, con Pennebaker, literalmente los académicos lo llevan desde los antiguos egipcios. El faraón Ramsés II, en 1200 antes de Cristo, él tenía la entrada a la librería real, a donde guardaban todos sus pergaminos y en donde ibas a escribir y a leer. Arriba, hasta arriba decía la casa de el healing of the soul, que cómo se traducirá eso,
la sanación del alma.
Sanación del alma, así se llamaba la librería y biblioteca de Ramsés II, hace 1200 años antes de Cristo. Entonces, no es un concepto moderno, no es algo que nos acabamos de inventar los escritores y los terapeutas, es algo que lleva mínimo 3500 años.
Me encanta cómo lo explican, porque además de repente se tiene la creencia, yo incluso lo pensé en algún momento así, de que simplemente es escribir y luego, ay, X, quémalo, escóndelo, deshazte de eso, y no. Realmente el papel se convierte en ese terapeuta que luego te devuelve y una herramienta para poder darnos cuenta. Me encanta.
Que lo puedes
me
hacer, ¿eh? Puedes Ajá, escribir sí. y quemarlo, pero para que realmente sea un proceso terapéutico, Exacto. tienes que escribir y regresar. Quemarlo, ok, pero volverlo a escribir y volver a regresar y volver a trabajarlo. O sea, es algo que se ha puesto muy de moda este concepto de el diario de la abundancia y el diario de la gratitud, porque se han hecho muchos estudios muy serios, científicos, en donde tu cerebro, lo que tú le, a donde tú pongas tu atención es lo que empiezas a notar, ¿no? Y es como este experimento que te dicen que empieces a pensar en colibrís, o empieces a pensar en coches rojos, o si escuchas una palabra nueva que antes no habías escuchado, la vas a empezar a escuchar en todos lados. Y claro, lo que pasa es que empiezas a poner la atención en eso, y donde tú pones tu atención es lo que va, es lo que empiezas a notar. Entonces, no es como el poder del secreto, ¿no? Este libro que se puso como muy de moda hace muchos años, pero sí, porque tú empiezas a generar lo que quieres en tu vida. Entonces, por eso también la escritura terapéutica en cuanto a no solo eventos traumáticos, sino lo que quieres de ti, en agradecer, en decretar, es científicamente comprobado que tiene resultados tangibles. Porque también existe esa escritura terapéutica, ¿no? Aquello que quieres, o sea, en lo bueno, no solo en lo malo.
Bueno, que de hecho en Para Vivir Mejor ya tenemos nuestro diario de gratitud que nació en pandemia. Justamente en el 2020 lanzamos el diario de gratitud con base en todos los estudios que hay y que nos dicen y que nos aseguran que este tipo de escritura favorece en todos los sentidos nuestra vida, ¿no? Pero me encanta cómo lo cuentan. Tú ibas a decir algo, Isa.
Exacto, que es como una herramienta para manifestar, sea a lo bueno o sea a lo malo, porque muchas veces también no nos damos cuenta que estamos llamando esa carencia o que estamos llamando ese miedo, porque hablamos de eso sin cesar, tal vez, ¿no? Pero muchas Claro. veces si nos enfocamos también en, a ver, llevo escribiendo sobre este miedo 10 páginas, ¿qué es lo que tanto me está llamando a eso? Y entonces, cuando identificas que tú estás clavada en eso, te puede salir. Pero mientras estás sin saber, nos podemos pasar así meses en una energía, vibrando de esa forma, y hasta que nos damos cuenta que estamos más bien ahí atorados gracias a la documentación, digamos, en el texto, te das cuenta entonces que quizás es momento de romper con eso y empiezas a manifestar algo mucho más positivo por medio de quizás anotar tus deseos, cosas que siempre has querido, un plan de acción de alguna forma, una meta a corto plazo. Entonces, también tiene ese poder de manifestar a lo positivo, como dice Cintia.
Oye, es cierto, me acordaba ahorita de un paciente que en algún momento le dije, es que te empeñas en que la vida peste, ¿no? Y luego me contó que le contó a sus hermanos y que sus hermanos ya se lo decían también, como que, ay, no, es que como dice Yusel, te empeñas, ¿no? Entonces es ese, eso que nos devuelve la hoja o el terapeuta, que por supuesto te da otra visión, otra perspectiva. Y bueno, les quiero preguntar, ya nos dijeron del diario, creo que a veces basta con tomar la pluma y la libreta y dejarte ir, ¿no? Pero ¿conocen ustedes algún ejercicio que nos puedan compartir ahora con el cual podamos comenzar, tal vez incluso quienes nunca hemos intentado encontrar esa parte terapéutica desde la escritura?
Claro, pues tenemos una idea de ejercicio para ustedes que lo hemos aplicado con otros alumnos y la verdad funciona muy bien. Y el ejercicio es, si pudieras escribirle o entregarle más bien una carta a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías en esa carta? Entonces, este ejercicio realmente nos obliga a entrar en un proceso de introspección como de mentor, de un mentor propio, de un mentor de nosotros mismos. Entonces, ¿quién es esa persona de hace 10 años? ¿Qué consejo le darías? ¿De qué te arrepientes? ¿Por dónde le dirías que se fuera? ¿Por dónde no? ¿Con quién se lleve? ¿Con quién no se lleve? ¿Qué le espera en el futuro? Etcétera. Entonces, siempre, siempre hay algo que decir, porque al final del día eres tú mismo, ¿no? Entonces, ese proceso realmente te hace cuestionarte qué has hecho con tu vida esos últimos 10 años y forzosamente habrá algo que se mueva dentro de nosotros mismos. Les recomendamos muchísimo hacer un ejercicio de ese, sí, de ese tipo.
Y también depende en el momento en el que estemos en nuestra vida, esta carta que le vamos a escribir a nuestro yo de hace 10 años, quizás incluye solo lo bueno o incluye un evento súper traumático de, oye, en 3 años te va a pasar esto. Y puede ser algo súper traumático o si nosotros ya llevamos un proceso de autosanación y de saber lo que Gandhi dice, no me acuerdo si es Gandhi o Buda, que dice que la verdadera felicidad es que lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces esté en línea. Entonces, si tú piensas que quieres ser feliz, pero estás constantemente diciendo que eres infeliz, pues ahí ya vamos de perdida, ¿no? Entonces, depende en qué proceso de nuestra vida también estemos. A lo mejor vamos a escribir algo súper lindo o algo bien traumático. Entonces, este ejercicio, por eso nos gusta mucho.
Incluso creo que es un ejercicio que, como ya decíamos, favorece un tanto la gratitud. Porque yo estoy segurísima y podría apostar a quien quiera que en esos 10 años hay algo para agradecer, definitivamente. Entonces está padrísimo porque echar la vista para atrás, ya con el favor del tiempo, pues también nos da otra perspectiva, ¿no?
Y podemos identificar realmente los aprendizajes que hemos sacado a raíz de todas las experiencias que tuvimos en esos 10 años. Podemos realmente como enlistar los aprendizajes que hemos sacado de todas esas experiencias. Y creo que al final del día lo que nos llevamos de toda esta experiencia en el mundo va a ser todo lo que aprendimos, ¿no? Y poderlo identificar y tenerlo claro es súper valioso.
Me encanta. Y bueno, ya nos decían también del diario, que sé que históricamente ha habido diarios que luego han servido justamente como herramientas históricas para que conozcamos ciertas realidades, ciertas vidas que jamás nos imaginamos. Digo, ahorita el más obvio y que estoy segura que todo mundo lo conoce es el diario de Ana Frank, que todos lo hemos leído, creo.
Claro, el diario de Ana Frank. Y luego también acaba de salir el diario de Virginia Woolf, que también es una cosa como súper sanador, interesante. Y también, esto es lo que digo, ¿no? Ha servido para las generaciones modernas de terapeutas entender lo que era la depresión en su momento, la bipolaridad, la esquizofrenia. Cuando pensamos en Van Gogh, sabemos lo que Van Gogh tenía porque mandaba cartas a su hermano, tenía este proceso de escritura terapéutica y es un libro hermoso que se llama Cartas desde la locura, se los recomiendo mucho, que son las cartas de Van Gogh a su hermano. Entonces, sí, el escribir los diarios nos enriquecen como sociedad.
¿Qué otros libros nos pueden recomendar? Ya sea este estilo diario, cartas, bueno, que por ahí hablando ya de esta parte de la salud mental, también existen libros con las cartas que Freud escribía a su amada Marta, ¿no? O a Flies, quien era ahí su como su compinche, no sé si está bien usar esa palabra. Pero ustedes, ¿qué libros nos pueden recomendar? Ya sea con ese estilo de diario, cartas y demás, o incluso tal vez ciertos autores que nos puedan ayudar a acompañar este proceso o esta práctica de escritura terapéutica.
Claro, pues tenemos varias recomendaciones para ustedes. Hay uno que tiene por título La escritura terapéutica, tal cual. de Silvia de la Cohan, que les recomendamos muchísimo. Tiene además otras ediciones que no están tan enfocadas en terapia, pero esta en particular es increíble. También recomendamos mucho El camino del artista, de Julia Cameron. Está originalmente escrito en inglés, pero dentro de su técnica tiene las morning pages, o las páginas de la mañana, digamos, que te pide que todas las mañanas al despertar te eches al menos 3 páginas, ¿no? De lo primero que te venga, como en esta idea de la escritura automática, y también tiene efectos increíbles a largo plazo. Varios, te podríamos hablar horas. Burn After Writing, que es otro libro de quémalo después de escribirlo, pero eso es como de diario, de tener ejercicios así muy a la mano, que también está muy divertido. O incluso los libros de Elizabeth Gilbert, ¿no? Que es la de Come, Rezar, Amar. También tiene otro que se llama Big Magic, que tiene ejercicios increíbles. No sé, Cintia, si quiera darle algún otro.
Sí, a mí, bueno, yo recomendaría mucho para escribir, como para empezar en el proceso de escritura terapéutica, los que acabamos de decir, y también los libros de Penny Baker, que él es como el padre de la escritura. Así búsquenlos en Amazon o en Gandhi, en donde ustedes quieran, y hay versiones en inglés, versiones en español, y tiene 3 o 4 que son algunos de teoría y otros prácticos, ¿no? Como para entender la escritura terapéutica y después para llevarla a cabo. Y para acompañar el proceso de escritura terapéutica, a mí son unos libros que me encanta leer, que son cualquier autobiografía, es escritura terapéutica. O incluso tenemos a estas personas que hablan de The Glass Castle, por ejemplo, es un libro que me gusta muchísimo. Uneducated, la historia de esta chava, el libro de Into the Wild. Todas esas, y conforme ustedes vayan buscando, internet propio les va a ir sugiriendo otros libros.
Incluso los de Brené Brown, o todos estos.
Claro, Brené Brown es buenísima. Y por último, un libro que a lo mejor nunca se imaginarían, pero que a mí es mi ejemplo favorito. Tú, Yusel, nos preguntabas, ¿quién es un escritor que empezó su proceso como escritor escribiendo escritura terapéutica? Ya dijimos como esta chica Elizabeth Gilbert, pero uno que nadie se imagina es Harry Potter. Harry Potter empezó siendo escritura terapéutica para J.K. Rowling, y entonces toda su depresión y sus monstruos y sus miedos más profundos los encontramos en Harry Potter. Empieza con los Dementors y después va elaborando sobre ese mundo. Entonces, para mí, escritura terapéutica, la de las más exitosas es J.K. Rowling, y también El Señor de los Anillos, que es un proceso también del viaje del héroe. Y todo esto también lo platicamos mucho en nuestros cursos. Ahí sí.
¿No? Oye, como que... Te iba a decir que justamente cuando las escuché hablar de esto, me contagiaron de esa pasión, que dije, es que le voy a dar una oportunidad a Harry Potter, porque yo soy de ese grupo, que seguramente alguien me entenderá, que digo, ay, no, qué bloguera, pero las escuché hablar con tal pasión, y justamente
es que, esta historia que ya empieza contabas. Desde la depresión de su escritora, y es algo súper increíble como escritores y como personas normales que no queremos ser escritores, ver lo que lograste sacar de tu depresión más profunda. No,
ahorita me recuerda mucho lo que están diciendo al libro que acabo de leer, que se llama El Invencible Verano de Liliana, que está escrito por Cristina Rivera Garza, y ella documenta en esta novela, digamos, en este archivo afectivo, como le llama a ella, la historia de la vida de su hermana, quien fue víctima de un feminicidio a los 20 años, pero puede reconstruir toda la historia de la hermana a raíz de los diarios que conservaba esta chica, y de las cartas que le escribía a personas que ella quería, que nunca les entregaba, o no necesariamente les entregaba, pero que se quedaba, digamos, la historia de lo que quería decir, el archivo de toda su vida. Entonces, hay veces que subestimamos lo importante que es dejar detrás de nosotros nuestras vivencias, nuestras experiencias escritas, y esto lo logra el escritor a través de eso. Se los recomiendo mucho.
Escuché un podcast justamente con la autora, con la hermana de ¿cuál era su nombre, Isa?
La escritora es Cristina, y la chica, su hermana Liliana.
Liliana. Y híjole, hasta se me pone la piel chinita otra vez de escuchar sus nombres y el libro. Ahorita recordaba cómo yo guardo como un gran tesoro las cartas, las postales, las tarjetas que mis papás me enviaban cuando era niña y ellos estaban fuera. Y no manches, a mis 35 años lloro como niña chiquita, justamente porque me devuelven a ese momento, ¿no? Pero me encantan las recomendaciones. Tenemos ahí mucha, mucha tarea para hacer. Dígame, por favor, sí o no, al escucharla, se les antoja tener la biblioteca llena de todos esos libros y leerlos.
¡Qué padre! Ojalá sí, ojalá invitemos a la gente a leer.
Oigan, y pues quiero que nos cuenten, Cintia, ya mencionabas los cursos, yo ya les conté que tomé uno y estoy esperando pronto poderme unir a otro, que sé que luego lo hacen constantemente y me encanta, pero quiero que nos cuenten cuáles vienen en puerta. Cuéntenos todo para invitar a quienes nos escuchan a que se unan a los cursos de Tinta y Sal.
Ay, Yusser, muchísimas gracias. Pues ahorita nosotros sabemos que la pandemia sigue, pero estamos tratando de modificar un poco los cursos que estamos dando, porque nosotros en realidad empezamos dando los cursos presenciales y dando retiros de escritores en donde todo fuera propicio para irte 3 días a solamente dedicarte a escribir. Yo soy mamá de dos. Seguramente allá afuera hay quien nos escucha que es mamá. Isa trabaja muchísimo, entonces necesitamos darnos estos espacios para sanar, para escribir, para evolucionar. Entonces empezamos dando cursos presenciales, queremos regresar a ellos, entonces estamos viendo la manera de regresar a los cursos presenciales y seguir con los cursos en Zoom, porque la verdad también es que todos tenemos vidas muy agitadas y nos ha enseñado la pandemia que también la tecnología hay que aprovecharla, ¿no? Y hay que poder dar estos cursos. Entonces, tenemos planeado el siguiente curso por ahí de, ¿qué habíamos dicho, Isa? ¿Junio?
Exacto, estamos como reestructurando un poco eso para que se pueda adaptar como a esta nueva realidad, ya sea la presencial o la online, pero que sea más accesible para todos. Entonces, nos dimos un par de mesecitos para mejorar, digamos, en cuestión de horarios y logística, la propuesta de cursos, pero sí, tenemos dos niveles, digamos, tenemos diferentes tipos de cursos también. El básico, en donde hablamos de acerca de cómo crear un personaje, cómo crear un diálogo, qué es la estructura narrativa, qué es la trama, por qué usar qué y cuándo, qué es el proceso de edición. Todo eso viene, digamos, en el primer curso. Más adelante, hablamos mucho más ya de literatura per se, damos referencias, hablamos de autores, hacemos más ejercicios. Y también tenemos el que me parece que tú tomaste, que es el de escritura autobiográfica, por ejemplo.
Ese es muy terapéutico, ¿no?
Que ese es muy terapéutico y también hemos pensado quizás dar para niños. En fin, como que tenemos un abanico de oferta, pero queremos, digamos, que todos puedan encontrar dentro de la propuesta algo que les beneficie, ya sea en lo terapéutico o en lo creativo. Y retomar en cuanto no sea posible los retiros, que la verdad eran súper divertidos. Pero también hay planes a futuro de crear una masterclass que puedan ustedes conseguir de una manera, digamos, más práctica y se pueda acomodar en los horarios en los que ustedes lo puedan ver. No sé,
y que
estamos
tú entras, creando, compras tu curso y entonces cuando tú vayas teniendo tu tiempo vas viendo los videos, vas haciendo los ejercicios, etcétera. Y todo esto vamos a tener la información oficial de fechas en nuestra página, que es www.tintaysal.com, y también pueden seguirnos en Instagram, que es @tinta_y_sal. Pues siento que si ponen Tinta y Sal en Instagram los lleva directo, ¿no?
Sí, sí. Exacto. Sale luego, y yo los voy a etiquetar y voy a poner sus direcciones, porque de verdad vale muchísimo la pena. ¿Qué ganas de un retiro de escritura?
Ay, verdad, aparte es en una casa mágica ahí en Cuernavaca, que está, o sea, hecha para escritores.
Sí, 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 es un espacio
hermoso. Rodeado de naturaleza.
Exacto, vale mucho la pena. Les pasamos la información en cuanto la tengamos, pero si nos siguen en las redes, muy fácilmente verán, digamos, las fechas y los cursos. Además de que estamos continuamente compartiendo frases, recomendaciones tips, de libros, incluso juegos, de qué estás leyendo ahorita, qué te gustaría leer, etcétera, ¿no? Tips. Entonces, síganos para estar en contacto y crecer la comunidad, porque al final lo que queremos es encontrar personas que disfruten tanto como nosotros la escritura y la lectura.
Me encanta, muchísimas
y
gracias.
Y crecer, ahí sí.
Exacto, sanar y crecer ahora.
Sanar
que
y crecer.
En esto. Exacto. Oigan, y digo, esta pregunta ya no estaba en el guión, pero tengo tanta curiosidad de preguntarles, incluso desde que tomaba clases con ustedes, ¿de dónde salió el nombre de Tinta y Sal?
No sé, pues, porque fíjate que nombrar algo es bien difícil. Ahí sí, es como la parte más difícil. Pero pues la tinta de la escritura.
Poco a poco se fue dando. La verdad que Cintia y yo queríamos que fueran como algo que nos representara a las dos, como esto y esto, porque al final tenemos ahí como el dato curioso que Cintia y yo, aunque no tenemos la misma edad, nacimos el mismo día y compartimos obsesiones y compartimos rasgos de personalidad. Entonces, ha sido muy fácil en ese sentido poder trabajar juntas porque tenemos una metodología similar. Entonces, queríamos algo que nos representara así, además de la amistad, 100%. Pero nos encantó ese nombre porque pensamos que la tinta, además de evocar esta misma idea de la que hablábamos sobre escribir a mano.
Y de líquido, ¿no? Tiene como esta sensación líquida.
Exacto, entonces la tinta es al mismo tiempo como representando metafóricamente la sangre, ¿no? Que es dejar ahí en el papel nuestra esencia. Y por otro lado, la sal es ponerle como lo verdadero, ¿no? Eso con lo que todos podemos identificar, que es, digamos, lo que hace el texto rico y sustancioso y que tenga sabor y que tenga, digamos...
Y nos evoca a la tierra, ¿no? Entonces es como el agua, porque necesitamos fluir, que es la tinta, y la sal, que además de ser lo que le tenemos que poner propio nuestro, la sal, el sabor, la sazón, la sal es la tierra, ¿no? Entonces es eso que nos arraiga. Entonces estamos nosotros, creemos que hay que fluir, pero también hay que encontrar nuestras raíces. Y de ahí viene tinta y sal.
Poesía pura. De verdad les aseguro que si toman un curso con este par, no se van a arrepentir y se van a enamorar todavía más de la escritura.
Ay, Giselle, muchísimas
y por supuesto
gracias.
De la lectura. Te lo digo muy en serio, Cintia. Ha sido de los mejores cursos que yo he tomado. Y fíjate, qué bueno en esas cosas que pues un poco como que entre comillas, ¿no? Qué bueno que llegó esto porque así pude yo conocerla, tomar el curso y estar en contacto.
Todo hay que agradecer. De todo hay que encontrarle lo bueno. Entonces, sí, qué bueno, nos encontramos, ¿no?
No, y nosotros qué fortuna también tenerte a ti como alumna, Giselle, porque no solo fuiste increíble durante el curso, sino hemos mantenido una relación linda a pesar de que no te hemos tenido en otro, pero muchísimas gracias por invitarnos a este podcast. Estamos felices de participar y de seguir colaborando quizás en el futuro también.
Exacto, que sea la primera de otras cosas. Oye, incluso, y ya voy a meter yo ahí mi cuchara, ojalá venga incluso un curso de escritura terapéutica.
Uy, pues sí, y te digo que el que estaría padrísimo, estamos nosotros abiertos a ahora sí que lo que se necesite, y siento que estamos en un momento también como sociedad que necesitamos mucho de este proceso terapéutico. Entonces, sí, estaría increíble. Armémoslo. Ahí sí.
Me encanta. Pues no les quito más su tiempo, chicas. Les agradezco muchísimo. Esto casi nunca se cuenta, pero quiero decirles que armar un podcast desde la idea, los invitados, la grabación, los recursos extra que yo ya les he pedido a ustedes, es complicado. Y tener invitadas que se comprometan con tu episodio tanto como tú estás con tu proyecto es de lo más lindo, de lo más reconfortante. Te vuelves a apasionar, vuelves a conectar, y ustedes dos han sido así desde el momento en que recibieron mi invitación. Entonces les agradezco muchísimo su entusiasmo, su apoyo, su apertura en el tema. Estoy feliz. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Giselle. Lo disfrutamos muchísimo. De verdad que hasta nos sirve a nosotros también mantenernos con ese compromiso porque le da energía y vida al proyecto, tanto al tuyo como al nuestro. Entonces,
y ojalá podamos ayudar también a gente que nos esté escuchando, ¿no? Y que se atrevan a soltarse, a abrirse y a escribir.
Eso, que nos quedemos con eso. Pues muchísimas gracias.
Les mandamos
mucho.
Un beso muy grande a gracias todos los que nos están escuchando, y gracias a ti, Giselle, y estamos en contacto.
Aquí estamos.